Bienvenidos a La Política desde Washington, D.C. Yo soy Iván García Hidalgo y hoy día es viernes, 18 de junio, para no equivocarme. Sí, el caos en Perú. No se resuelve los temas de las elecciones. Cada día más hay más acusaciones y problemas de fraude por parte del Partido Comunista Perú Libre. Acá en Estados Unidos hemos visto el viaje desastroso del pobre señor senil, Joe Biden, con el G7, la reunión con Putin, un desastre total. Pero en fin, vamos a ir de inmediato con nuestro invitado, el profesor Eugenio de Medina Lora, ex vocero del partido de Keiko Fujimori, analista político, profesor universitario, consultor internacional y excelente amigo del programa. Eugenio, siempre es un gusto tenerte, hermano.
¿Cómo estás, Iván? Bueno, sigo siendo todavía miembro del equipo técnico y vocero del grupo de Keiko, porque todavía no ha acabado la elección. Exacto. Mi compromiso con ella era obviamente acompañarla hasta el final de la elección, que pensé que iba a ser el mismo día 6 de junio, pero como tú has mencionado muy bien, acá cada día se complica más la maraña. No hay cuándo acabar la elección. Se está incluso hablando ya de temas como, por ejemplo, posibilidad de hacer una nueva elección, y por ahí algún candidato al Congreso electo ya incluso ha mencionado la necesidad de que las Fuerzas Armadas puedan pronunciarse de manera oficial. Han habido pronunciamientos ya de ex altos mandos de la Fuerza Armada expresando su malestar porque no quieren una elección que no esté absolutamente limpia, y además de eso se rehúsan, con palabras que estoy citando, más o menos, se rehúsan a tener jefes, digamos, políticos, a personajes vinculados, en muchos casos, al antiguo Sendero Luminoso, contra los cuales ellos han peleado. O sea, la cosa se va haciendo mucho más compleja que simplemente un conteo de votos. De hecho, y si me permites, Iván, yo creo que en este minuto ya el problema político es de tal magnitud que cualquiera que sea la solución ya garantiza un ambiente de ingobernabilidad total para cualquiera de los dos que gane. ¿Eh? Yo creo que el que gane le va a pasar lo de la famosa winner curse, la maldición del ganador, por la cual el que gane se va a llevar el premio peor, porque no hay manera ya, creo, de recomponer la confianza en la monocracia muy grande de esta elección. El señor Castillo incluso ha incendiado más la pradera teniendo reuniones con alcaldes, gobernadores regionales, con la prensa internacional, presentándose como el virtual presidente. Está llamando ronderos a Lima. En Lima se están paseando ronderos del ande peruano con machete en la mano. Increíble. Así como lo escuchas. Por el centro de la ciudad. O sea, no son las condiciones de una república que estaba apuntando a diferenciarse de las repúblicas bananeras, de la mala imagen que tuvo el Perú muchos años, y lamentablemente, pues, tengo que decirte con el dolor de mi corazón que estamos dando una muy mala imagen al mundo, y entre los peruanos cada día la desazón y la pesadumbre es cada vez mayor.
100% de acuerdo, Eugenio, es un desastre, internacionalmente se ve un desastre. Acá, a las afueras de Washington, D.C., de la capital, inclusive ven unas pintas en la pared de un CVS, de una farmacia grande, cadena nacional, que decía, pues, viva, no me acuerdo, la lucha comunista, no sé qué cosa en el Perú, y la hoja y el martí, o sea, cosas que no las puedes creer, pues, ¿no? Y acá en Estados Unidos, de todos los lugares, pero, en fin, es una situación. No,
además, hay una cosa, perdóname, sí, que te diga. La información que está llegando afuera es una información absolutamente inexacta. Acá tú sabes que hay voceros con muy buenas relaciones fuera, que incluso escriben en El País, escriben en ABC, escriben en New York Times, en Washington Post, que son gente vinculada a la izquierda que están contando su propia narrativa, ¿no? Como le ha venido cantando en los últimos 20 años, y que no se ajustan a la realidad. En consecuencia, la imagen que se puede tener acá es que estamos hablando de, no sé, Nelson Mandela, viejo. No es el caso, ¿no? No es la situación así, ¿no? Acá hay una situación en concreto, puntual, de cada vez más evidencias de que puede haber un gran fraude montado, ¿no? Y te lo digo en condicional porque estamos en un medio público y no puedo atreverme a decírtelo categóricamente porque no tengo yo las pruebas, pero lamentablemente la avalancha, el aluvión de eventos que está presentando Fuerza Popular para defender esa tesis es muy grande. Entonces, y la actitud del jurado nuestro es díscola, ¿no? Es procedimentalista, es distante, no sensible a lo que tienen que defender, que es la voluntad de la gente, casi casi a llenar el formulario de cuadraditos de cúmplase, cúmplase y punto. Entonces, lamentablemente, no son las mejores condiciones, como te dije, y tampoco se está transmitiendo bien hacia afuera.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Es totalmente desastroso el tema. O sea, vemos a Juan Carlos López, ¿no? De CNN Español, aunque es un medio muy desprestigiado aquí en Estados Unidos porque son fake news, pero Juan Carlos López, haciendo una comparación de a Keiko Fujimori con Donald Trump y con Bibi Netanyahu, diciendo de que los tres se rehúsan a aceptar los resultados y dejar el poder. Primero, que eso no es verdad. Segundo, de que eso es una aberración total, porque Keiko Fujimori no tiene ningún poder. Entonces, ¿qué poder está rehusándose a dejar? El tipo es un payaso. Lamentablemente, ya ha perdido totalmente credibilidad acá, igual que todos los otros medios de izquierda, Telemundo, Univisión, que empujan una agenda totalmente izquierdista, ¿no? Quiero regresar a un punto bien importante, porque lo he comentado abiertamente varias veces y con muchos. No me acuerdo si lo he tocado contigo, en privado o no. Pero el tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que la forma como se rescata en el Perú en ese momento es a través de las Fuerzas Armadas. Sabemos de que esta elección está plagada de fraudes y trampas y 20.000 barbaridades. Y la única forma de rescatar esto sería que las Fuerzas Armadas se nombren custodiarios temporal de la nación y llamen a elecciones a 3 meses, 6 meses, lo que sea, donde ellas puedan proteger la integridad del proceso y del resultado. Yo creo que en ese momento nadie puede garantizar de que el proceso ha sido limpio, nadie puede garantizar de que el resultado va a ser limpio, entonces el país caería en caos. Y peor todavía, si cae en manos de comunistas. He hablado con muchos de ellos, no voy a decir nombres porque ya depende de ellos que salgan y hablen públicamente. Pero ¿sabes qué? No les importa la trampa, no les importa el fraude. Dicen, ahora finalmente los pobres tenemos el poder, aunque estos no son pobres, porque se han criado en colegios privados de Lima, viviendo en Surco, en Monterrico y en Casuarina. Pero, en fin, pero no les importa la trampa, le digo, pero si ganan, andarían con trampa, con fraude. ¿Y qué cosa hacen? El peruano finalmente va a ser un país rico, no van a haber pobres en un país rico, la misma estupidez que repite el otro, el asno de Castillo, ¿no? Pero, en fin, hermano, yo creo que esa es la única salvación del Perú, al menos de que el Jurado Nacional de Elecciones pueda voltear este tema de las actas impugnadas, ¿no? Y darle los votos de regreso a Fujimori, no sé.
A ver, me gustaría hacer unos par de comentarios en lo que has dicho, empiezo por lo último. Ya hay un montón de gente que se está subiendo al carro del señor Castillo. Sí. Y que, como tú dices, no son precisamente pobres, ¿no? Ya. Son los que ya se conocen en la política interna acá, normalmente los conocemos como los izquierdistas caviares, que son los tipos de muy buen apellido y de buenas relaciones y que van a los mejores clubes. Ya. Por supuesto, sus hijos nunca se tienen en una clínica pública ni estudian en un colegio público. Ya. Y sueñan con mandarlos a Estados Unidos para que vengan con cualquier grado PhD o MBA, aunque no sepan ni la primera clase de la...
Oye, hermano, hacía una pausa. Este personaje que digo es profesor de la Católica, se graduó de la Católica, estudió un máster en Duke University, un PhD en Georgetown University, fue a colegio privado, vivió en Monterrico, hermano, pero dice que los pobres finalmente ya han ganado en el Perú y se incluye dentro de eso.
¿No? Por eso te digo, y esta gente lo que está haciendo es subirse al carro, quieren capturarlo a este señor, porque ellos lo que buscan es el poder, ¿no? Claro. Es esta gente que busca el poder, ¿no? La propia izquierda dura que acompaña a Castillo lo dice que son como derechistas prácticamente, de la más rancia estirpe, no de los que quieren reformar cosas, sino los que quieren defender su casa de playa, ¿tú me entiendes bien? Oh, yeah. Entonces, eso es algo muy, muy común acá. Lo otro respecto a la Fuerza Armada, mira, el último, si no, la memoria no me juega mal, la última vez que la Fuerza Armada intervino por un asunto de dudoso una elección fue en el año 61, cuando Aya de la Torre le gana por muy pocos votos a Fernando Belaúnde, y bueno, el gobierno la Fuerza Armada hace un golpe al presidente Prado en los últimos días de su gobierno para hacer una nueva elección, un nuevo proceso, que al final gana Belaúnde. Sí, bueno, sí. A lo que voy.
Hay presidente.
Sí, pero desde esa época, ¿no? Esa época. De esa época hasta ahora ha pasado mucho por la Fuerza Armada. Y yo, digamos, la información que tengo de personas de dentro y la misma experiencia que yo tengo de conocerlos a varios, porque he dado charlas, muchas charlas allá en el cuartel general del ejército, y he dictado clases en la Marina, ahora mismo he dictado clases en el CAEM, ¿no? Claro. Que por cierto, al CAEM, que era el Centro de Altos Estudios Militares, le quitaron la M y le pusieron la N, ¿no? De Nacional, ya no es militar, Nacional, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que voy. Mi percepción, mi sentimiento es que no existe hoy en día ni liderazgos suficientemente fuertes, ni ganas de comerse esos pleitos, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Es un problema. Que por supuesto, nuestros amigos caviares han tenido mucho que ver. Acuérdate tú el espectáculo penoso que ocurrió durante el gobierno de Vizcarra, cuando la ministra, no sé qué ministra, creo que la de la mujer, los puso a los militares en unas fotos penosas con unos delantales de color rosado para pretender decir que estamos luchando contra el feminicidio. O sea, un asunto absolutamente descabellado, ¿no? Pero bueno, están las fotos en internet, en fin, lamentablemente. A lo que quiero llegar es que no veo la manera en que desde la Fuerza Armada pudiera venir un pronunciamiento tan elevado, tan alto, tan en voz alta, ¿no? Yo creo que es un asunto que tenemos que resolverlo nosotros, y si no, me temo. Ya no, mira lo que te voy a decir, ya no me temo, ya no tengo tanto miedo que entre un gobierno comunista. Mira lo que te voy a decir. Tengo más miedo que van a venir 5 o 10 años de inestabilidad terrible. Y nosotros no somos Venezuela ni somos Argentina, querido amigo, para darnos el lujo de ser los chicos del barrio, que no chambeas, pero tienes a papá y mamá que te pagan todos tus gastos, ¿no? Los peruanos no somos un país rico, para empezar. Tenemos un poco ahorrado que se nos puede ir en 2 años de populismo, y después el mundo nuestro va a ser el mundo de los años 80. Y tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Lo que nos pasó. Porque lo hemos vivido, pues, no lo he vivido, ¿no? Entonces, por desgracia, eso es lo que me preocupa, ¿no? Ya ni siquiera me preocupa que Castillo sea de izquierda, por último es de izquierda, pero una elección limpia, y si el tipo respeta reglas, ok, trataremos de que se vaya en 5 años, haremos lo posible. Pero entrando...
Pero eso no es real, eso no es real tampoco, porque él no se queda 5 años, eso, la izquierda entra y no se va, o sea... Bueno, aclaremos ese punto para los que están pensando optimísticamente y queriendo crear una torta con huevos podridos, porque eso no existe, hermano, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, pero por desgracia, lo hemos analizado otras veces, ha habido un cúmulo de errores de múltiples vectores que han conducido a esta penosa situación, a la cual la pandemia le dio el toque final, como lo dio en el caso de la elección americana, ¿no? Sí. ¿No? Sin pandemia, tú sabes que Trump iba a ganar de todas maneras, por 20 puntos, ¿no? Ya, sí. Pero lamentablemente la pandemia trajo crisis, trajo desánimo y trajo la explotación de un discurso, ¿no? Porque a la gente que está perdiendo gente es fácil que venga una oposición. El gobierno es el culpable. O sea, sí. El señor Trump, la señora Cual, son los culpables. Eso es lo que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿No? Ahora nadie reconoce, por ejemplo, que el éxito de la vacunación que hoy día tiene Estados Unidos es porque Trump lo sembró un año. Eso nadie se va a enterar ni nadie lo menciona, ¿no? Pero bueno, sabíamos que jugábamos con eso, y lamentablemente el timing ha sido pues nefasto para países como el tuyo y el mío, ¿no?
Yeah. Qué terrible, hermano. O sea, ¿tú no crees que hay un camino, hay un rescate de las Fuerzas Armadas? ¿Tú no crees que eso es una posibilidad?
Mira, no lo creo, y de hecho, inclusive, te soy sincero, no lo deseo, ¿ya? Escúchame, voy a terminar la idea. No lo deseo, porque sería abdicar en mi condición de civil, ¿no es cierto? Sí, no. Yo me resisto a abdicar mi condición de civil, a que nosotros no podemos manejarnos. Pero también es cierto que en encrucijadas, como las, cuando llegan los países en encrucijadas como esta, un país partido por la mitad, es necesario que tener referentes. Y ahí me hubiera encantado tener vivos Alan García, Fernando Belaúnde, Bustamante Rivero, ¿no? A Bedoya Reyes, ¿no? Incluso a Barrante Lingán y un par de izquierdistas más, si quieres, pero viejos izquierdistas, pues, ¿no? Claro. Esos que realmente le iban a Marx y lo leían completo, ¿no?
Sí,
y, ¿no? Y con los cuales tú podías conversar a los más altos niveles y deliciosas conversaciones. Lamentablemente, eso en el Perú no existe ya, ¿no? Inclusive los congresistas que han ingresado al Congreso, todos son inexpertos, ¿ya? Y los que se eligieron fueron los más inexpertos de los inexpertos, ¿no? Ni siquiera, bueno, no se eligieron algunas otras personas que de repente algo hubieran podido hacer. Y entonces, ante la ausencia de esos referentes, ¿no? Podría quedar el referente de los militares, ¿no? Pero tampoco hay ahí liderazgos de peso. Entonces, qué sé yo, estamos a la deriva de lo que decida un jurado nacional de elecciones, que si tú te tomas el trabajo de ver los jueces y escuchar los 5 minutos, tú dices, viejo, es como haber puesto, no quiero ser ofensivo tampoco, es como haber puesto un gatito siamés al mando de un Boeing 747, ¿no? Aterrizar en Newark, ¿no? En una noche de lluvia fuerte, ¿no? Un gatito siamés lindo, hermoso, con todas sus florecitas, aterrizando un Boeing 747, ¿no? Todos amamos al gatito, seguro, pero no lo pondríamos a pilotar el 747. He sido lo más delicado posible, ¿de acuerdo? Pero yo creo que tú me estás entendiendo lo que quiero decir, ¿no?
Y yo creo que todos están entendiendo lo que estoy diciendo.
Listo, ¿no? Listo.
Terrible, hermano, terrible. Mira, yo no veo otra salida. Entra Castillo y como dices, van a repartir lo poco que queda. Pero ese auge durará pues un año, ¿no? No creo que dure mucho más. Cuando empezó la pandemia hablamos un poco de cuál va a ser de la capacidad de resistir una economía cerrada del Perú y versus la capacidad de Estados Unidos y era abismal, ¿no? Estados Unidos ya está saliendo, está todo abierto, todo
sí, claro, pero
Perú sigue en una situación bastante difícil y delicada, ¿no?
Sí.
Yo no veo cómo van a reactivar eso. Una de las cosas que me preocupa es esto, Eugenio, es tocando exactamente a donde fuiste, ¿no? De que si hubiera un Fernando Belaúnde Terry, un Luis Bedoya Reyes, un Alan García, gente de verdad preparada,
pesada,
con ideologías claras, claro. Podrías tener más o menos opciones, podrías hacer ciertas cosas, pero el peruano no es ideólogo, ¿no? El peruano no ha estudiado política, no entiende la política, no entiende ideología, hablan nomás tonterías porque repiten como loros, cualquier cosa que repite cualquier otra persona. Pero lo que sí es el peruano es un camaleón, ¿no? El peruano es camaleón y no le importan los colores, no le importa ideología, simplemente se acomodan. Se acomodan, ¿no? Entonces, ahora viene el momento donde todos se están acomodando, ¿no?
Claro.
No les importa, pues dicen, bueno, yo me acomodo acá, que le quiten la casa del otro, claro, que le quiten el negocio a quien sea, pero yo me acomodo y yo estoy bien. Inclusive podría ser algo de billete, ¿no? Entonces, es lo que pasó en Venezuela también, la gente que se acomodó con Chávez. Comentaste de este tipo, Castillo, que ha tenido reuniones con los diferentes alcaldes, con diferentes cosas que no son de su partido, ¿no?
Bueno, y su posible ministro de Economía se ha reunido con 1000 empresarios, vía Zoom.
Entonces, imagínate.
Te das cuenta que los empresarios ahí mismo rapidito nomás, ¿no? Sigue, por favor, te escucho.
Entonces, eso es lo que voy, ¿no? Esa es la preocupación que me da de que la gente se va a acomodar por mantener su situación o para no terminar golpeado, para terminar menos golpeado, para proteger a los suyos sin interés verdaderamente del país, ¿no? Entonces, van a darle carta blanca a este tipo para que agarre y pase una constituyente, para que avance una agenda marxista y después, en 3 años, esto va a estar hecho un desastre irrecuperable e irreconocible. Y lamentablemente ese es el camino. Entiendo ser optimista de que mira que los 37 curules, de que no hay esto, que los 85, que los 130 y todas las matemáticas que hace todo el mundo para querer justificar y decir no estamos mal porque este señor no va a poder gobernar, no va a poder hacer nada. Creo que son fantasías sí. optimistas o es gente que verdaderamente está en la calle y no sabe ni lo que habla, o una combinación.
Sí, no, tú sabes que estos regímenes lo primero que hace es cambiarte las leyes si no les acomoda, ¿no? Claro. Yo nunca olvidaré cuando Maduro perdió una asamblea, yeah. Se aguantó la asamblea 6 meses y después creó otra asamblea y sacó un problema. O sea, nada, ¿no? Exacto. Así que, no, lógico.
Y no pasó nada, ¿no?
No pasó absolutamente nada. Ni siquiera la OEA lo sacó de la OEA ni nada, no pasa nada. Entonces, sí, y estos los veedores extranjeros, es una desgracia, porque acá se vinieron a comer, a tomar trago, a pasarla bien, inclusive se tomaron un video haciendo eso, imagínate tú que fue viral, y simplemente pues hace su informito estándar, pues no, un copy-paste seguramente en algún lado, y le dan su santificación al proceso, ¿no? Con lo cual son también cómplices, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? O sea, esa es la desgracia que tenemos. Y yo, bueno, con pesar lo siento, pero también con serenidad, ¿no? O sea, creo que el Perú está perdiendo una gran oportunidad, la sigue perdiendo, creo que es la última oportunidad que tiene además, ¿eh? Creo que no tiene más. Pero ya me parece que uno ya hizo lo necesario también, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, estamos en esta situación en que realmente la mejor solución que habría es que el país se divide en dos. Y cada uno, digamos, somos 33 millones, 16,5 millones de habitantes en un país gobernado por Castillo y 16,5 millones de habitantes gobernados por Keiko Fujimori. Tranquilo. Si quieren, vamos a partir el norte. Ya, yo les dejo Machu Picchu. Les dejo Cusco. No. Yo te digo, es buena. No, es buena. No. Pero, porque yo prefiero vivir sin Machu Picchu, pero ir con tranquilidad. Y no con esta zozobra. Porque definitivamente hay una parte del Perú que no ve el Perú como la otra parte del Perú. Y son las dos mitades. 100%. Como yo lo dije ayer en algún medio, hubiera sido mejor que el ganador ganar por 20 puntos.
Sí, claro.
O sea, si Castillo ganaba, qué sé yo, 60-40, hermano, lo felicitas, ganaron pues lo que quiere el Perú, y tú ya verás qué vas a hacer con tu vida. Pero aquí no pasó eso, aquí quedó a la mitad.
Bueno, pero no solamente a la mitad, Eugenio, o sea que ha habido fraude, hicieron trampa, hubieron 30% de personas que no votaron, en sectores que definitivamente beneficiaban a Keiko Fujimori, San Isidro.
Bueno, pero no votaron porque no les dio la gana, ¿no?
No, por eso fue conmigo, ¿no? O sea que hubo una ausencia de voto de 30% absurda, ¿no?
No, pero eso no es culpa de Castillo, es culpa de la gente de Keiko, ¿no?
100%, 100%, claro, no es culpa de Keiko tampoco, ¿no? O sea,
no, de hecho ya, no.
Yo estaba hablando con amigos y me decía, yo veo este tema complicado. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, Miami está inundado de peruanos. Hay decenas de miles de peruanos en este momento en Miami, todos correteando por todos lados, claro, buscando la vacuna y de ahí saliendo a juergarse, a vacilarse y de claro, propaganda. Todos los restaurantes, sitios llenos de peruanos, a donde te vas, las tiendas, los moles llenos de peruanos. Y ahí está ese 30% de ausente, ¿no? Mm-hmm. No les importó un carajo el Perú. Dijeron, bueno, a las finales tenemos a Dionisio Romero, el sector privado que la arreglan.
Claro.
Y yo no creo que van a poder arreglarlo, ya no hay Dionisio Romero tampoco en esa época, o sea que las cosas son muy distintas, ¿no? Pero el tiempo lo dirá, Eugenio.
Además, yo estoy hasta pensando, Iván, si en realidad vale la pena arreglarlo, ¿ah? Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque si tú estás diciendo lo que me estás comentando, y de hecho, porque has hablado con gente, y además estás allá, ¿no? Uno de pronto se pregunta, yo, por ejemplo, yo me he hecho la pregunta, ¿yo a quién estoy defendiendo? ¿No? Porque yo no soy contratado por el Grupo Romero, A mí no me paga el sueldo, la minera no sé cuánto, no soy asesor de las AFPs, ¿no? Nadie me regaló una casa de playa, no. Sigo buscando de pagar mis cuentas todos los días. No. ¿A quién estoy defendiendo? O sea, comienzas a hacerte esas preguntas, ¿eh? Yo defiendo en realidad los principios que creo. Y con eso duermo tranquilo, ¿me entiendes? Pero en realidad, si eso pues no ocurre, porque no se dio, porque la gente que realmente tenía que defender las cosas no pusieron el pecho, uno también dice, bueno, de repente, a ver, politológicamente, este es el destino natural de esta sociedad, ¿no?
Lo hemos conversado varias veces y fuera de cámara durante varios años. El Perú se ha venido salvando por un pelito, por un pelito las últimas tres elecciones, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado. Oye, en el tema de que se sabe, porque no es ningún secreto, que la gente acomodada ya ha empezado a sacar su dinero, la han estado sacando antes de la segunda vuelta. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están los bancos? ¿Se siente una corrida de
No tanto como una corrida. No.
¿Hay algo o nada?
No, todavía no hay nada de eso. Solamente hay un impacto en el dólar. No, el dólar claramente se ha disparado. Pero en los bancos no hay nada como una corrida, un miedo financiero, un pánico financiero no hay. Pero sí se sabe, y se lo dice en televisión también, que hay una suerte de salida de capitales en este momento fuerte del Perú, ¿no?
Claro.
¿Y
la bolsa? ¿Cómo está la bolsa? ¿Cómo ha reaccionado?
Nerviosa, la bolsa ha reaccionado como el dólar, ¿no? Nerviosa, se ha caído en una parte, pero todavía estamos en el veremos, ¿no? O sea, yo lo que quiero decirte es cuando se definan las cosas, ahí la cosa puede llegar a ser, si gana Castillo va a ser necatombe. Ahora a mí la bolsa no me preocupa demasiado porque la bolsa se recupere, en fin. Te vuelvo a repetir, a mí lo que me preocupa son las condiciones de gobernabilidad que van a venir, ¿no? Porque si las cosas siguen como están, no dudes que la mitad de este país, y voy a estar en esa parte de esa mitad, vamos a pensar que hubo fraude en esta elección.
Sí, claro.
¿No? Y ahí sí estamos en un problema porque va a ser muy difícil el mantener una unidad como la que hubiéramos necesitado tener en este momento. Estas eran las elecciones de la unidad, de la unificación. Y han terminado abriendo más la grieta, ¿no es cierto? Y haciendo que ya haga crack, ¿no? O sea, ya será una grieta más grande todavía, ¿no? Entonces, ese es el gran tema que nos queda por resolver. Vamos a ver qué cosa es lo que viene, ¿no?
Impresionante, hermano.
Qué cosa es lo que viene.
Oye, obras, construcción, me dicen de que real estate se ha caído 30-40%. ¿Cómo estás viendo tú el mercado?
Claro.
¿Cómo estás viendo? ¿Qué ves económicamente? ¿Se han aguantado proyectos? ¿La gente está aguantando su
evidentemente.
¿O siguen saliendo, siguen gastando?
No. Evidentemente se aguantaron toditos, ¿no? O sea, por supuesto, se han aguantado firmas de autorizaciones del gobierno, inversiones privadas, inversiones públicas, y es más, o sea, se ha aguantado incluso, te diría yo, hasta fuera del tema eleccionario, ¿no? Porque, a ver, ¿quién te va a armar un mall hoy en día si los malls están desocupados por la pandemia, ¿no? ¿Quién te va a armar un restaurante si los más chiquitos restaurantes no tienen, les sobran mesas, ¿no? O sea, estamos en un momento crucial. Todavía no tenemos la mayor parte de la población vacunada. Entonces, estamos todavía en una zona muy gris todavía de lo que viene. Por eso te digo, si a esto tú le añades la incertidumbre, ¿no?, de la política, esto no tiene más que irse para abajo, ¿no? Demorar la recuperación 3, 4, 5 años más, ¿no? Cuando lo que necesitábamos nosotros era un presidente que no sé si pudiera haber sido de repente ninguno de los dos, seguro que pudiera ser otro, que realmente pudiera tener los contactos afuera, traer algunas inversiones, levantar un teléfono y conversar con un par de CEOs importantes, o sea, o con el presidente Biden, si quieres, o con gente que pueda tener capacidad de movilizar cosas, pero ahora estamos peor. Mira, tú, hago una reflexión para tu público. Aunque yo sé que a ti no te gusta mucho, pero lo voy a hacer. Hasta hace 2 meses pudimos haber tenido al presidente Hernando de Soto, que en este momento seguro que tú firmabas porque fuera presidente, ¿no? ¿No? Imagínate, ¿no? Pero ya, podrá ser una persona de tu mismo talante intelectual, pero reconocerás que es un tipo que te abre puertas afuera, ¿no es cierto? ¿No? Y que tiene otro nivel de los dos finalistas que han llegado. ¿Está bien? Entonces, con mayor respeto lo voy a decir. Hace 2 meses teníamos esa opción en este país. ¿Ya? Y ahora estamos a un tris de tener al señor Castillo presidente. Increíble. ¿No? O sea, cambiaste a Cristiano Ronaldo en tu equipo por tener a un jugador novicio, de un equipo menor, de delantero. No sé, solo en el Perú. ¿Ya? Solo en el Perú.
Es patético, es triste. La pregunta te la quería hacer no como vocero, pero como académico, como un verdadero estudiante de la
política. Te respondió todo como académico.
No, ¿qué pasa en el escenario político peruano de aquí para adelante, irrelevante de quién gane? Porque ¿tú crees que esto ha servido para reflexionar a los ciudadanos peruanos para que tomen conciencia política? ¿O tú crees que es simplemente una más?
Uf, una pregunta me hace. A ver.
Ya, pero te la
tengo que decir. Si tú me dices si esta elección ha dejado alguna lección, a mí me ha dejado muchas. A mí.
Pero eres tú,
claro. A mí. Me dejó un montón, por supuesto, me dejó un montón. No soy idiota, tengo que leerla intelectualmente. Sé lo que, o sea, percibo que me acerco a lo que ha pasado. Todavía hay que darle más tiempo, ¿no? Pero la mayoría de gente creo que no se da cuenta, ¿no?
Y todas estas marchas que están haciendo, porque acá en Washington están haciendo marchas, en Miami marchas, en quién sabe dónde más, en Lima creo que hay una marcha gigante.
Pero la marcha, sí.
¿Eso es puro blues, puro show o ha despertado al peruano?
Pero habría que ver por qué están marchando. Están marchando, o sea, unos están marchando porque su candidato esté en el poder. Y los otros están marchando porque su candidata esté en el poder, ¿no? Ahí quedó. Pero estamos marchando realmente por la reivindicación de los más pobres del Perú. Porque para eso yo haría la siguiente pregunta. ¿Cómo sacamos de la pobreza a estas personas? Eso. ¿No? ¿Cómo la sacamos?
¿No? Creo que nadie está hablando de eso, ¿no?
No es un tema. ¿No? Nadie está hablando, más bien que están hablando otra cosa. Están diciendo, y los medios lo apoyan, ¿eh? ¿Cómo hacemos para que gente conocida entre al gobierno? ¿No? Entre los cuales está Frank, está la izquierda caviar y demás, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que cambie algo para que no cambie nada? Right. ¿Bien? Entonces, ese es el problema de fondo. O sea, me temo algo más. Me temo que si eso ocurriese, o sea, que entrara, no sé, digamos, los economistas de siempre a manejar el país, ¿no? Creo que esa gente que votó por Castillo se sentiría tan decepcionada que lo podemos estar empujando a algo mucho más radical.
Claro, la violencia otra vez. Ya.
Cuidado. Por eso te digo, nos hemos metido en un callejón donde es luz.
Oh, hermano, esto, o sea, es un nido de avispas a donde estamos en este momento.
Sí, sí, o sea.
Por eso que te preguntaba, ¿ha tomado conciencia el peruano? Pues me da la impresión que no. Hablo con muchos y me dicen, no, que esto, que lo otro. O sea, como si no pasara nada. No, yo no creo que va a pasar nada, esto va a ser suave, ¿qué? O sea, están siendo optimistas, siendo irrealistas, no han tenido la curiosidad intelectual para aprender, leer, educarse un poco de cómo es que funciona este tema, la escuela de Frankfurt, el marxismo, cómo ha sido implementado el marxismo cultural, bueno, etcétera. Todas estas cosas, ¿no han tomado conciencia ya el día de hoy, después de todo lo que está pasando?
Históricamente, lo registran gente como Basadre, como Parras Barnechea, históricamente la clase dominante peruana, o sea, la gente con más plata,
claro,
¿no?, que además era más educada, ha sido siempre poco proclive a la intelectualidad, para empezar por ahí, ¿no? Empezó por ahí. Yo tengo también muchos conocidos, algunos que son amigos de clase alta, ¿no? Cuyo mayor mérito es haberse llenado de plata en una empresa, ¿no? Perfecto, parece muy bien, ¿no? Pero debería pedirles ese salto adicional a que se sepan de historia, a que te sepan de política, a que te sepan de sociología mínima. O sea, no vamos por ahí, ¿no? Entonces yo creo que no hay esa reflexión, no se da esa reflexión acá, lo cual ha hecho que la posición de derecha...
Eso es muy peligroso, que no haya esa reflexión.
No, por supuesto, porque eso justamente hace que la derecha peruana sea una derecha débil, ¿no? Una derecha insensible, en todo sentido, insensible incluso para defender sus intereses, ¿no?
Claro.
Ojo, ¿no? Y la hace una presa fácil, pues, de una organización como la que manejan estos izquierdistas, que son bastante fuertes en lo que hacen. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Ahora, ese es un comportamiento muy peruano, ¿no? Muy peruano. La guerra con Chile, tú sabes que mientras Cáceres estaba peleando en Huamachuco, o Bolognesi estaba en Arica, acá en Lima se hacían los grandes fiestones, ¿no? Eso es así, la oligarquía ha sido así. Solamente cuando les han tocado directamente las cosas, ocurrió que el Velascato, es que ellos sintieron la pegada, ¿no? Pero mira tú, que no se perdió esa elección, por ejemplo, ¿no? Y volvieron a lo mismo en los 80, ¿no? La mejor respuesta que tuvieron a la crisis fue económica, fue sacar su dinero del país, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? No están poniendo ninguna resistencia, simplemente dicen, ah, me voy acá, ¿no? Y entonces, por eso te repito lo que decía hace un momento, ¿no? ¿No será que estamos ante un país que, desde el punto de vista politológico, ciencia política, esté eligiendo el camino que por la lógica tendría que elegir, ¿no? Ese sería mi punto, ¿no? O sea, yo creo que por lógica el Perú está yendo hacia donde debe ir, ¿no? Y más bien de repente nosotros somos los disonantes, ¿no? Pero bueno, esa es una respuesta que vamos a tener pronto, creo, en el Perú, ¿no? Yo en lo personal, no creo, no lo voy a ver por razones de edad, pero no creo que el Perú termine este siglo como una unidad territorial como la actual. Yo no creo.
Wow.
Y mira tú, de repente te subo la apuesta y te digo, no creo que pase el 2050. Mira lo que te estoy diciendo.
Ay, pero tiene sentido lo que está diciendo, porque hay dos países, ¿no?
Lo cual no tiene tampoco que sea un drama, porque mira tú que en Europa, a ver, ¿qué pasó con la Unión Soviética? ¿No? ¿Qué pasó con Yugoslavia? ¿No? ¿Qué pasa ahora con Escocia? ¿Qué pasa ahora con Cataluña? O sea, los mapas y la sociedad van cambiando en el tiempo, ¿no? No tenemos por qué tampoco nosotros decir, ¡ay, el Perú no! De repente necesitamos que sean dos países, ¿no? Venezuela debían ser dos países, por ejemplo, ¿no? No es viable con un solo país.
No.
Bolivia hace tiempo que tiene que ser dos países. Pero bueno, es parte de la evolución de las sociedades, ¿no? Pero yo veo al Perú absolutamente inviable. Por el lado que me lo presentes ahorita, no lo veo viable. No lo veo viable.
Terrible, hermano, terrible. Oye, es como siempre, te agradezco que vengas al show, tus palabras, tus conocimientos, tu experiencia. Muy pocos la tienen cuando se trata de política, especialmente lo que está pasando el Perú en este momento. ¿Cómo te pueden seguir en las redes, Eugenio?
Bueno, por el Twitter, con EUDMED, EUDMED, es mi casilla de Twitter. Yo estoy ahorita básicamente en Twitter, no abro Facebook. Cada día además estoy más desanimado de las redes, la verdad que las redes se han vuelto un nido de ataques, de la política, Iván, la política siempre he pensado que se hace a base de palabras y por tanto es necesario hablar en política. Si todos pensamos igual en política, no necesitamos elegir candidatos, todos pensamos igual, listo, problema. Justamente cuando no pensamos igual necesitamos a los políticos. Pero en el Perú ya no se practica la política, se practica la antipolítica. Porque la única respuesta entre las personas hoy en día es el agravio, ¿no? No hay la capacidad de los grandes políticos de ponernos en el lado del otro. ¿Por qué piensas así? ¿No? Claro, de repente piensas diferente porque tu origen es distinto que el mío. Viste cosas diferentes, ¿no? Estamos en latitudes distintas. Sí, claro. Pero no nos hemos puesto a pensar en eso. Yo quiero creer, como decía en la serie de los expedientes secretos X, quiero creer que lo que está pasando ahora va a ser el precio a pagar por cambiar de actitud. Pero hablo contigo y me doy cuenta que sigo siendo uno de los soñadores utópicos que definan por tu programa, ¿no? Por desgracia, ¿no?
Oye, Eugenio, que pases buen fin de semana, hermano. Siempre es un gusto tenerte. Vamos a seguir rezando por el Perú. Ya no se olviden, por iHeartRadio, Spotify, Apple, Google, Amazon Music, Audible y todas las plataformas nos pueden seguir, escuchar. Y ahí en la pantalla, por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, estamos. Tengan buen fin de semana. Recen por el Perú, que necesita la mano de Dios en este momento. Eugenio, es un gusto como siempre. Ten buen fin de semana, hermano.
Usted es mi hermano.